Washington, D.C., capital de los Estados Unidos, la Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que responde tus preguntas de inmigración con abogados expertos, noticias, entrevistas, reportajes y toda la información para ayudar a la comunidad en asuntos migratorios. Y ahora con ustedes, José López Zamorano.
¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Me da muchísimo gusto que nos acompañen en una nueva emisión de su programa migratorio Bienvenidos a América. Como siempre, muy bien acompañado del siempre optimista, generoso abogado migratorio Jorge Rivera, que me da muchas ganas saludarlo y darle las gracias.
Igualmente, muchísimas gracias, José. Aquí estamos súper entusiasmados porque hoy estoy seguro que vamos a tener soluciones, buenas noticias y vamos a ser positivos, no negativos, porque a veces nos aplatanamos con las noticias, pero somos más que vencedores.
Nos aplatanamos, decíamos en México cuando yo vivía por allá. No te aplatanes, hay que tener espíritu.
Llamaba el platanito.
En el programa anterior, déjame decirte que diste varios home runs, una rachita de noticias positivas, así que ojalá repitamos en esta ocasión. Así que ya estamos aquí con las líneas abiertas en el 1-800-248-3232. Repito, 1-800-248-3232. Quienes prefieran marcarnos con letras, más fácil todavía. 1-800-248-3232. Ciudadano, que es el himno de batalla de la Red Hispana, siempre buscando que nuestros hermanos que ya son residentes legales permanentes, que son muchísimos millones, ¿verdad? Más de 4 millones de hispanos, que ya son elegibles, que den siempre el paso a la ciudadanía. Es fácil, no se preocupen, no hay nada que temer, no van a perder su nacionalidad y en cambio van a ganarse el derecho de participar plenamente en esta sociedad. Bueno, y también, por supuesto, aquellas personas que nos están viendo a través de Facebook Live, en nuestras dos páginas, en Bienvenidos a América o en la Red Hispana, pónganle share. Muy, muy importante, porque este programa gana cuando realmente es capaz de llegar al mayor número posible de personas. Y nos da siempre mucho, mucho gusto que puedan hacerlo, compartirlo y tener el mayor público posible. Aquellas personas que prefieran escribirnos lo pueden hacer a nuestra dirección de correo electrónico tradicional, abogado@laredhispana.com. Aunque déjame decirte, Jorge, que cada vez más y más nos están buscando o por teléfono o por Facebook. Las redes sociales, mi hermano, es el signo de los tiempos. Y muy importante, por favor, para que no tengamos que hacer recontrapreguntas al aire con Jorge, porque toman un poquito de tiempo, muy importante que nos pongan con precisión, recuerden, su lugar de nacimiento, su fecha de ingreso a los Estados Unidos y de qué manera entraron, si fue inspeccionados o sin inspección, Jorge, porque realmente eso le permite al abogado responder de una manera mucho más precisa a sus preguntas. Y muchos temas, Jorge, antes de tomar las llamadas. Realmente aquí en Washington hay un ambiente, digamos que agridulce. Por una parte, la parte dulce es que un grupo de republicanos sigue presionando para que haya un voto de varias iniciativas migratorias en la Cámara Baja, presionando a los republicanos con este voto de descargo que se le llama. Están a cuatro escaños, cuatro votos les hacen falta para lograr conjuntar los 218 votos, tomando en cuenta que los apoyen los demócratas, los republicanos, el liderazgo están cerrando filas para evitar que se logren esos cuatro votos. Todo parece indicar que esta semana no se va a lograr, pero vamos a seguir muy pendientes, porque una vez que logran esos cuatro votos, es decir, 25 republicanos, pueden llevar, Jorge, a votación esa iniciativa, le guste o no le guste al líder de la Cámara, Paul Ryan. Así que un tema muy importante, Jorge, del que vamos a estar pendientes. ¿Qué te parece? ¿Cómo ves la cosa?
Sí, hombre, hay una rebelión ahí entre el Partido Republicano, porque el grupo de 20 republicanos quieren forzar este voto a favor de los Dreamers y ojalá que lo logren, porque ellos dicen, bueno, si nosotros nos unimos a los demócratas, entonces tendríamos los suficientes votos para llegar a una ley a favor de los Dreamers. Ojalá que lo logren.
Hombre. Ojalá que lo logren. Hay otro grupito, déjame decirte, Jorge, de republicanos no moderados, un poquito radicales, encabezados por el presidente del Comité Judicial, Bob Goodlatte, que tienen una versión totalmente distinta de lo que quieren, ¿verdad? Entonces la idea es que se vote la que tenga más votos y después se mande al Senado. Y brevemente, Jorge, comentar por una parte esta noticia sin precedentes de que un agente de la patrulla fronteriza detuvo a dos mujeres ciudadanas de los Estados Unidos que hablan español. ¿Qué nos está pasando?
Sí, hombre, esto fue el colmo y realmente indignó a muchas personas, porque fíjate que, bueno, solo por estar hablando inglés las paró y lo captó. captaron en video el oficial de deportación que está violando sus derechos constitucionales de igualdad de protección bajo la ley, esa es la 14ª enmienda a la Constitución, y luego también está violando las reglas de inmigración contra el uso del perfil racial. Así que olvídate que esta, y dijeron que iban a una demanda federal, que es lo que se merece la administración de Trump para que le ordenen que deje de ocupar el perfil racial y discriminar contra nuestra gente.
Efectivamente, y que entrene bien a los agentes. Y mira, por si fuera poco, una última, Jorge, antes de empezar a tomar las llamadas y los comentarios. La secretaria de Educación pues levantó una tormenta política aquí en Washington, como si no tuviéramos suficientes problemas y caos aquí en la capital, diciendo durante una audiencia legislativa que le correspondería a cada estado, a los maestros de cada estado, decidir si quiere denunciar ante las autoridades migratorias, por ejemplo, al ICE, a los alumnos que sean indocumentados. ¿Es esto legal, Jorge? ¿Está permitido o simplemente la señora desconoce lo que es la legislación de los Estados Unidos?
Te digo la verdad, este es el colmo de los colmos. Imagínate cómo van a estar comunicándose con inmigración las profesoras, como que si las profesoras fueran agentes de inmigración. Esto es una locura y te demuestra la actitud antimigrante que tiene la administración actual.
Absolutamente. De hecho, estuve yo en una audiencia ayer, Jorge, ya por último brevemente, y la administración está pidiendo que se cambie una legislación de tal manera que le permita hacer, digamos, que deportaciones express, no solamente de los inmigrantes y de los niños indocumentados o no acompañados que vengan de México y Canadá, que son países contiguos a Estados Unidos y que hay un procedimiento especial. No, también de países no contiguos, especialmente, ya sabemos de quiénes están hablando, de los jóvenes niños que vienen de El Salvador, Guatemala y Honduras, de tal manera que se identifican que no son víctimas de trata de personas, repatriación expresa automática para sus países de origen. Hubo reticencia de los senadores, qué bueno, especialmente de los senadores demócratas, así que esto parece que no va caminando por ningún camino y creo que ahí se merece. Pero bueno, pues una muestra, Jorge, como bien decías, de este nivel de hostilidad que está habiendo hacia los inmigrantes en general y hacia los hispanoparlantes en particular. Pero bueno, si te parece bien, Jorge, seguimos con las llamadas y los comentarios. Vamos a empezar por nuestra página de Facebook. Tenemos ya varias. Una que nos envía nuestra amiga Concha Orellana. Dice lo siguiente, Jorge. Le gustaría saber cuánto tiempo se lleva el trámite para el programa Inmigrante Juvenil. Asumo que está hablando de DACA, porque su hijo aplicó hace un año y no le ha llegado ninguna respuesta.
Bueno, debería de tener una respuesta por lo menos inicial, o sea, que es el recibo que manda inmigración en aproximadamente 30 a 90 días máximo. Así que por lo menos debería tener su recibo, sus huellas. Después de 6 meses de estar esperando el permiso de trabajo, ya pueden hacer un reclamo y les recomiendo que se pongan las pilas porque inmigración a veces se duerme en los casos de uno y uno hay que estar ahí para despertarlos.
Hay que despertarlos, pilas todo el tiempo. Por ejemplo, si un caso, Jorge, tarda más tiempo de lo razonable, ¿es válido? ¿No entorpece el proceso que tú busques por parte de las autoridades migratorias algún tipo de estatus de cómo va tu caso? ¿Es válido que lo haga la gente? ¿Se recomienda que lo haga?
Pues claro, la recomendación es que estén activos en su caso. Y sabes que mira, ¿qué pasa? Cuando uno le paga dinero a inmigración por cualquier trámite, te mandan un recibo que tiene tu nombre arriba a la izquierda y a la derecha tiene arriba el número del caso y pueden entrar a la página del internet con inmigración y verificar qué es lo que están pasando en el momento y ahí también te da un número que puedes llamar si no resuelves. Ya si tú no resuelves solo, ya puedes buscar la ayuda de un abogado.
Muy bien, estamos aquí recibiendo varios mensajes. Nos escribe Giovanni Medrano. Nos pregunta que por qué no hemos pasado su pregunta o su comentario. ¿Nos lo puede repetir, Giovanni? Porque no lo tenemos en la lista de mensajes aquí, por favor. Repítelo, por favor, ahorita en este momento a través de Facebook y con mucho gusto lo pasamos al aire. Luis Carlos Cervantes nos dice, él entró como turista, breve porque se nos va el tiempo, él entró como turista. La consulta es si su patrón lo puede pedir o ayudar de alguna manera.
Claro que sí, pero tiene que todavía estar legal. Si entró como turista y todavía está legal, lo puede pedir el empleador y tiene todas las opciones a su disposición. Así que este podría ser un buen caso. Me encantaría hablar con él, que nos dé una llamadita si tiene un chance.
Ya te estás acercando al primer home run del programa, Jorge. Pero ya la musiquita nos indica que nos tenemos que ir a este primer bloque. Vamos a regresar a esta pausa. Bienvenidos a América. Recuerden 1-800-248-3232 y pónganos share en Facebook. Regresamos.
Minuto informativo.
Cuando traemos fruta de otro lado, ahí se esconde un intruso mal portado. Es una mosca que está destruyendo los cultivos y hasta mi trabajo. En cuarentena, en la frontera, perder el sustento sí que es una pena. En cuarentena, en la frontera, no muevas la fruta, no vale la pena.
Píscala, come la bota, píscala, come la bota, píscala, come la bota, píscala, come la bota,
la mosca,
píscala, come la bota.
En cuarentena, en la frontera, perder el sustento sí que es una
mensaje
pena.
De esta estación y la redhispana.com.
En el mar, la vida es más hermosa. ¡Mire! ¡Parece que picó uno grande!
¡Cuidado con ese pez, que pierdes la caña!
¿Qué va? Yo pierdo el pez, pero no la caña.
Ah, pues de paso, ponte el chaleco salvavidas para que no pierdas la vida.
Ah, luego me lo pongo.
El chaleco salvavidas primero. Recuerda que el atún murió por confiado.
¡Ahora sí está hablando fuerte!
Un accidente suele ser imprevisto y nunca sabes en qué circunstancias terminarás en el agua por accidente ni cómo reaccionarías. La próxima vez que estés cerca del agua, recuerda que un chaleco salvavidas en la lancha no salva vidas, pero usarlo sí. Para más información y consejos sobre seguridad en el agua al andar en lancha, visita laredhispana.org. Producido bajo una subvención del Sportfish Restoration and Boating Trust Fund, administrado por la Guardia Costera de los Estados Unidos. Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Manuel, ¿tienes las cañas de pescar?
Sí.
Andrea, ¿ya guardaste la carnada en el bote?
Sí. Adelante, mi capitán.
Papá, este chaleco salvavidas me queda grande.
Así no podemos salir en lancha.
No te preocupes, mi amor. La misma talla funciona para todos. Yo se lo amarro bien.
Volvemos a la tienda y compramos el chaleco salvavidas para niños que le queda. Más vale salir tarde que no regresar.
Recuerda, los chalecos salvavidas para adultos no funcionan para los niños. Aun si solo planeas un corto paseo en lancha, un accidente siempre es posible. Para más información y consejos sobre seguridad en el agua al andar en lancha, visita laredhispana.org. Producido bajo una subvención del Sportfish Restoration and Boating Trust Fund. Administrado por la Guardia Costera de los Estados Unidos. Un mensaje de esta estación y la redhispana.org. ¿Sabías que, según las estadísticas de la Guardia Costera de los Estados Unidos del 2015, la mayoría de las personas que se ahogaron en un incidente de navegación recreativo estarían probablemente vivas hoy si hubieran usado un chaleco salvavidas?
Hace 5 años compré un bote plegable con un kit de velas. Salí con mi hijo de 10 años a probarlo y cuando traté de levantar la vela, la soga se quedó atascada en la polea. El viento golpeó con mucha fuerza la vela y el mástil me cayó en el hombro. Perdí el equilibrio y mi hijo y yo caímos al agua sin poder reaccionar. Gracias a nuestros chalecos salvavidas, pudimos regresar a la superficie y soltar la soga atascada. Sin los chalecos salvavidas, este accidente pudo convertirse en una tragedia.
Ahora te toca decidir a ti. En el agua, más vale un por si acaso que un lástima de no haber llevado. La próxima vez que andes en lancha, ¿cómo cuidarás tu vida y la de tu familia? Para más información y consejos sobre seguridad en el agua al andar en lancha, visita laredhispana.org. Producido bajo una subvención del Sportfish Restoration and Boating Trust Fund, administrado por la Guardia Costera de los Estados Unidos. Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Fuente de salud.
Hola, soy José López Zamorano y quiero hablarte sobre el uso de los antibióticos, cuándo necesitas usarlos y cuándo no. Los antibióticos salvan vidas, pero solo tratan infecciones causadas por bacterias. No sirven para los virus del resfriado o la influenza. También tienen efectos secundarios que pueden dañar tu salud. Infórmate más sobre los antibióticos y por qué no siempre son la respuesta cuando estás enfermo.
Mi amor, ¿quieres fruta?
Toda herramienta tiene un propósito. El de un taladro eléctrico no es cortar fruta. Y un antibiótico es la herramienta incorrecta para tratar infecciones virales como los resfriados y la influenza. Los antibióticos solo funcionan contra ciertas infecciones bacterianas. Si no se necesitan, los antibióticos no ayudarán. Y los efectos secundarios podrían hacerle daño. Pregúntele al médico cuándo un antibiótico es la herramienta correcta y cuándo no. Visite cdc.gov/antibióticos.
Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com.
regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Estamos de regreso en su programa migratorio. Bienvenidos a América. Pedimos disculpas, mil disculpas, porque realmente hemos tenido una serie de problemitas técnicos, pero eso es lo que pasa cuando se hace un programa en vivo. Estamos trabajando para que todo esté muy fluido y continuemos con este programa aquí en Bienvenidos a América. Saben, con el abogado migratorio Jorge Rivera y respondiendo a sus preguntas en el 1-800-248-3232. Estimado Jorge, ¿gustas agregar algo para en respuesta a la pregunta de nuestra amiga?
Sí, mira, resumiendo, las personas con la visa U no pueden pedir un permiso de viaje para salir del país. Pero si una persona está fuera y viene por razones médicas a cuidar a alguien que tiene cáncer o algo por el estilo, se puede intentar una visa humanitaria, pero no es garantizado. Ese es el único detalle que tenemos que tener en mente.
Muy bien, muy importante. Ahora, por ejemplo, Jorge, en el caso de las personas, retomando el tema de la separación familiar, que ya hayan hecho contacto con sus menores que estén todavía aquí recluidos en los Estados Unidos, pero la persona ya haya sido deportada y se encuentra, por ejemplo, en México, ¿cómo se hace el trámite? ¿Se tiene que hacer a través de un consulado, de la embajada de Estados Unidos en ese país o cómo se hace?
Bueno, mira, todo depende. O sea, si la persona ya la deportaron y quiere reunirse con sus hijos, hay personas que hacen un poder de abogado y que le autorizan a otra persona que se haga cargo de sus hijos en todo lo que los envían y para que estén con sus padres. Si no han hecho un trámite de esos como un poder de abogado, ya van a tener que contratar a alguien que les ayude a hacer la gestión para que les envíen los niños de regreso a su país. Pero lo importante es que no es que les van a quitar sus hijos permanentemente. Los hijos los están poniendo con otras familias temporalmente en todo lo que se completa un juicio. El problema es que les están poniendo cargos criminales a las personas que vienen. Esa es la complicación.
Y eso por una parte, Jorge, y después el daño psicológico de largo plazo que tiene para un menor de edad que lo hayan depositado con una familia que probablemente no conozca y realmente no sepa si alguna vez más va a volver a ver a sus padres. Ese es un efecto muy importante. Ahora, tomando en cuenta estas cifras de detenciones, Jorge, de los 51,000 inmigrantes indocumentados que detuvieron en mayo, y tomando en cuenta que supuestamente se va a enjuiciar al 100%, they're going to prosecute them, como dicen aquí, los van a llevar a proceso legal. ¿Qué opciones tienen ahí los inmigrantes una vez que son acusados de cargos criminales?
Bueno, mira, si califican por algo en inmigración, entonces, bueno, se buscan las diferentes alternativas. Si te detiene inmigración, si estamos hablando en la frontera, bueno, ahí una de las pocas opciones es asilo. Ya si están dentro del país, llevan tiempo acá, tienen familia que los puede pedir, buscamos todas las alternativas y, bueno, se puede ganar el caso, pero tienes que calificar por algo. Esa es la clave. Si tú no calificas por algo, entonces te van a deportar y ese es el punto del caso.
Perfecto, muy bien. Y tenemos varias preguntas aquí, Jorge. Por ejemplo, nos preguntan, las personas que vienen con visa de turista aquí a los Estados Unidos, ¿pueden buscar una regularización si, por ejemplo, se enamoran de un ciudadano de Estados Unidos y buscan casarse?
Claro, pero tiene que ser por amor. Si se casan por amor, viven juntos como marido y mujer, relaciones matrimoniales y todo lo normal, adelante, porque esa entrada legal quiere decir que no hay castigo, no hay que pedir perdón, no tienen que ir a la embajada americana. Todo se hace dentro de los Estados Unidos. Y un punto importante aquí, José, uh-huh, es que no importa que esa entrada legal haya sido hace 5 años, 10 años, 20 años, y que se hayan quedado indocumentados todos esos años en medio. Si se casan, el hecho que tengan hace años una entrada legal les permite ir directo a la residencia.
Perfecto. Otra pregunta, Jorge. Ya inició el Departamento de Seguridad Interna a través de su Oficina de Ciudadanía el periodo de reinscripción, que sería el último periodo de reinscripción para los hermanos hondureños que son beneficiarios del estatus de protección temporal, el famoso TPS, que como sabemos ya se anuló. Tienen que salir del país para 2020, pero a las personas que ya tengan que reinscribirse, ¿qué tienen que hacer exactamente, Jorge?
Bueno, tienen que aplicar por los formularios I-765 por el permiso de trabajo, la I-821, que es la del permiso, el TPS, y tienen que pagar la tarifa de inmigración. Lo importante es que lo hagan lo antes posible. Te voy a decir por qué. Porque viene una avalancha de más de 86,000 casos. Y si tú esperas hasta julio, agosto para ser uno de los últimos, se puede demorar hasta casi un año tu permiso de trabajo. La idea es ser de los primeros para que te llegue rápido y estar pensando en las alternativas para llegar a la residencia también.
Entiendo que este proceso termina en el mes de agosto. ¿No es así, Jorge?
Agosto 6. Así que no tenemos mucho tiempo y el tiempo se va volando. Si lo hacemos rápido, nos llega pronto el permiso de trabajo y luego pensamos en cosas, otras alternativas como un permiso de viaje para que tengan una entrada legal. Te doy una idea, José. Mira, la mayoría de nuestra gente, la mitad de nuestra gente, perdón, tienen hijos ciudadanos americanos. Y si cuando esos hijos cumplen los 21, si tienen la entrada legal que les da un permiso de viaje, pueden ir directo a la residencia. Pero si no tienen una entrada legal, no se van a poder hacer residentes. Ese es el detalle y la importancia del permiso de viaje también.
Es muy importante ese dato, Jorge, porque entiendo que la mayoría de los programas de TPS tienen una longevidad de 18 años. Es decir, que si el último que se va a terminar dentro de 18 meses, ninguno de los hijos que nació de las personas con TPS va a cumplir los 21 años antes de que terminen los programas, ¿no es así?
Claro, pero aquí hay un par de puntos. Número uno, hay personas que llevaban ya años dentro del país antes que entrara el TPS. Número uno. Okay. Número dos, si no tienen 21 años, no importa, José, porque esa entrada legal que les da el permiso de viaje se le echan a la bolsa y si tienen que esperar uno o dos años para que cumplan los 21, cuando cumplan los 21 se sacan esa entrada legal y les puede servir a pesar de que haya pasado un par de años.
Perfecto. Y en los casos, Jorge, donde las personas encuentren algún tipo de mecanismo, un recurso, una avenida legal para poderse regularizar después de la pérdida del TPS, ¿cuáles serían, digamos, los caminos más prácticos, más comunes que puede utilizar nuestros amigos y hermanos que están beneficiándose del TPS?
Bueno, mira, la mayoría de las personas se hacen residentes hoy en día en base a las peticiones familiares. Así que siempre vemos qué familia tienen. ¿Tienes pareja? ¿Tienes hijos? ¿Tienes otros familiares que te puedan pedir? Esa es la primera parte. Luego vemos si la persona ha sido víctima de un crimen para calificar por la visa U, si tiene un caso anterior, si hay enfermedad o problema de salud en la familia, vemos si tiene una deportación, vemos si califica para un perdón dentro del país y así sucesivamente le vamos haciendo todas las preguntas para ver por qué camino puede encajar mejor. Y si no califica, analizamos los cambios que esa persona puede hacer en su vida para luego calificar.
Perfecto. Mira, ya como un comentario personal, te digo, uno que está aquí en Washington, hemos visto que hay mucha acción por parte de algunos legisladores, lo cual es muy bueno, a favor de buscar un alivio migratorio para los Dreamers. Por supuesto que se lo merecen, son ciudadanos estadounidenses en todo menos en papel, pero fíjate que hemos visto muy poca acción por parte del Congreso en lo que respecta a nuestros hermanos del TPS, como que hay un doble estándar. Sí se están movilizando por los Dreamers, pero los TPS no aparecen mucho en el radar de las preocupaciones del Congreso. ¿Te preocupa a ti eso como abogado migratorio que ves pues el drama humanitario que podría causar que estas personas se vean obligadas a regresar a sus países muchas veces todavía que están sufriendo de problemas graves de pobreza, de inseguridad, de violencia, de pandillas?
Claro, claro, deberían de tenerlos en mente, deberían de estar considerando proyectos para ayudarles. La realidad en todo esto es que la gran mayoría de nuestra gente, si no encuentran una solución, van a volver a las sombras como estaban antes que existiera el TPS. Porque imagínate, la mayoría de nuestra gente no quiere regresar a El Salvador, a Honduras, Nicaragua. Imagínate cómo está la condición en Nicaragua. Así que probablemente se van a quedar acá, pero lo que no queremos es que vuelvan a estar indocumentados.
Así es, me consta, de hecho, en las varias movilizaciones que hemos estado, Jorge, especialmente frente a la Casa Blanca, muchos inmigrantes centroamericanos y caribeños beneficiarios del TPS nos han dicho que ellos no se planean de regresar de ninguna manera. Aquí tienen negocios, tienen casas, tienen a sus hijos ciudadanos estadounidenses en las escuelas. ¿Y cuál es el horizonte que les pintan? Esto no pinta muy bien, por desgracia, para nuestros hermanos centroamericanos, pero tampoco para quienes buscaban justamente que regresaran a sus países. Ya tenemos la musiquita, Jorge. ¿Quiere decir esto que se nos completa este segundo bloque? Parece ser que ya están resueltos los asuntos técnicos. Les ofrecemos nuevamente disculpas a los amigos y amigas. Vamos a regresar después de esta pausa con sus preguntas, sus llamadas aquí en Bienvenidos a América. Ya saben que nos pueden llamar al 1-800-248-3232 o seguir nuestra transmisión en Facebook Live y en Bienvenidos a América o la Red Hispana. Regresamos.
¿Sabías que, según las estadísticas de la Guardia Costera de los Estados Unidos del 2015, la mayoría de las personas que se ahogaron en un incidente de navegación recreativo estarían probablemente vivas hoy si hubieran usado un chaleco salvavidas?
Hace 5 años compré un bote plegable con un kit de velas. Salí con mi hijo de 10 años a probarlo y cuando traté de levantar la vela, la soga se quedó atascada en la polea. El viento golpeó con mucha fuerza la vela y el mástil me cayó en el hombro. Perdí el equilibrio y mi hijo y yo caímos al agua sin poder reaccionar. Gracias a nuestros chalecos salvavidas, pudimos regresar a la superficie y soltar la soga atascada. Sin los chalecos salvavidas, este accidente pudo convertirse en una tragedia.
Ahora te toca decidir a ti. En el agua, más vale un por si acaso que un lástima de no haber llevado. La próxima vez que andes en lancha, ¿cómo cuidarás tu vida y la de tu familia? Para más información y consejos sobre seguridad en el agua al andar en lancha, visita laredhispana.org. Producido bajo una subvención del Sportfish Restoration and Boating Trust Fund, administrado por la Guardia Costera de los Estados Unidos. Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
En el mar, la vida es más hermosa. ¡Mire! ¡Parece que picó uno grande!
¡Cuidado con ese pez que pierdes la caña!
¡Qué va! Yo pierdo el pez, pero no la caña.
Ah, pues de paso, ponte el chaleco salvavidas para que no pierdas la vida.
Luego me lo pongo.
El chaleco salvavidas primero. Recuerda que el atún murió por confiado.
¡Ahora sí está hablando fuerte!
Un accidente suele ser imprevisto y nunca sabes en qué circunstancias terminarás en el agua por accidente ni cómo reaccionarías. La próxima vez que estés cerca del agua, recuerda que un chaleco salvavidas en la lancha no salva vidas, pero usarlo sí. Para más información y consejos sobre seguridad en el agua al andar en lancha, visita laredhispana.org. Producido bajo una subvención del Sportfish Restoration and Boating Trust Fund, administrado por la Guardia Costera de los Estados Unidos. Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Fuente de salud.
Hola, soy José López Zamorano y quiero hablarte sobre el uso de los antibióticos, cuándo necesitas usarlos y cuándo no. Los antibióticos salvan vidas, pero solo tratan infecciones causadas por bacterias. No sirven para los virus del resfriado o la influenza. También tienen efectos secundarios que pueden dañar tu salud. Infórmate más sobre los antibióticos y por qué no siempre son la respuesta cuando estás enfermo.
Mi amor, ¿quieres fruta?
Toda herramienta tiene un propósito. El de un taladro eléctrico no es cortar fruta. Y un antibiótico es la herramienta incorrecta para tratar infecciones virales como los resfriados y la influenza. Los antibióticos solo funcionan contra ciertas infecciones bacterianas. Si no se necesitan, los antibióticos no ayudarán. Y los efectos secundarios podrían hacerle daño. Pregúntele al médico cuándo un antibiótico es la herramienta correcta y cuándo no. Visite cdc.gov/antibióticos.
Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com.
Manuel, ¿tienes las cañas de pescar?
Sí.
Andrea, ¿ya guardaste la carnada en el bote?
Sí. Adelante, mi capitán.
Papá, este chaleco salvavidas me queda grande.
Así no podemos salir en lancha.
No te preocupes, mi amor. La misma talla funciona para todos. Yo se lo amarro bien.
Volvemos a la tienda y compramos el chaleco salvavidas para niños que le queda. Más vale salir tarde que no regresar.
Recuerda, los chalecos salvavidas para adultos no funcionan para los niños. Aun si solo planeas un corto paseo en lancha, un accidente siempre es posible. Para más información y consejos sobre seguridad en el agua al andar en lancha, visita laredhispana.org. Producido bajo una subvención del Sportfish Restoration and Boating Trust Fund. Administrado por la Guardia Costera de los Estados Unidos. Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Minuto informativo.
Cuando traemos fruta de otro lado, ahí se esconde un intruso mal portado. Es una mosca que está destruyendo los cultivos y hasta mi trabajo. En cuarentena, en la frontera, perder el sustento sí que es una pena. En cuarentena, en la frontera, no muevas la fruta, no vale la pena.
Pístala, come la bota, pístala, come la bota, pístala, come la bota, pístala, come la bota,
la mosca,
pístala, come la bota.
En cuarentena, en la frontera, perder el sustento sí que es una
mensaje
pena.
De esta estación y laredhispana.com.
regresamos a Bienvenidos a América.
¿Qué tal, amigas, amigos? Ya estamos de regreso en su programa migratorio. Bienvenidos a América, transmitiendo desde el área metropolitana de Washington DC y también desde Miami con nuestro buen amigo, el abogado migratorio Jorge Rivera, a quien le voy a pedir que por favor comparta su número telefónico y su página de Facebook.
Sí, el teléfono es el 888-578-2276 para ayuda con inmigración. 888-578-2276 y me pueden encontrar en Facebook con abogado Jorge Rivera. Esas tres palabras.
Perfecto, muchas gracias, Jorge. Ya saben que el número para participar directamente es el 1-800-248-3232. Repito, 1-800-248-3232 o a través de nuestras transmisiones en Facebook Live, en Bienvenidos a América o la Red Hispana. Y tenemos algunos comentarios de Facebook, Jorge, si te parece. Nuestro amigo Wilfredo dice lo siguiente: abogado, tengo una petición de mi esposa ciudadana CR1, así lo dice. Ahorita se ha pagado $120 del affidavit. Pregunta, ¿cuándo hay que hacer el otro pago y cuánto demora para la cita en el consulado? Él se encuentra, nuestro amigo Wilfredo, se encuentra en El Salvador esperando proceso y la fecha de prioridad, Jorge, es 28 de julio del 2017.
Ok, ¿y no dice si la esposa es residente o ciudadana americana?
Ciudadana, ciudadana estadounidense.
Ok, si la esposa es ciudadana no hay tiempo de espera, o sea, no tiene que esperar el boletín de visas. Si ya pagaron lo del affidavit of support, lo que tienen que hacer es completar el proceso con el Centro Nacional de Visas y en un, no sé, 2 o 3 meses debe de tener su cita. Es rápido. Mira, si estamos a junio, antes de final de año, él debería poder venir a los Estados Unidos, pero tiene que estar ahí y cumplir con todos los requisitos del Centro Nacional de Visas. Si él no tiene experiencia, que busque ayuda para empujar el proceso y que le den esa cita lo más pronto posible.
Ahora, en cuanto a su pregunta, Jorge, del pago, de cuándo hay que hacer el otro pago, no sé de cuánto dinero, pero pregunta por el segundo pago después de $120.
Sí, mira, el Centro Nacional de Visas te manda a cobrar, ¿ok? Si tú ya pagaste los 120, ok, tú pagas lo que te van pidiendo. Ellos, cualquier pago que necesiten, te lo van haciendo hasta completar toda la tarifa.
Perfecto, muy bien. Bueno, esta es la respuesta, mi querido Wilfredo. Ah, y por cierto, aquellos amigos y hermanos mexicanos que me habían preguntado sobre el tema de los votos para las elecciones del 1 de julio. Déjenme decirles, estoy muy contento porque ya recibí mi paquete electoral. Vienen todas las boletas, no solo para votar para presidente de la República, sino también para votar para el jefe de la Ciudad de México. Y en mi caso también voy a poder votar por un gobernador. Así que estos paquetes que ya recibieron a través de los servicios de paquetería han llegado a 181 mil mexicanos en el extranjero. La abrumadora mayoría, por supuesto, somos los que residimos aquí en los Estados Unidos, más del 80%. Pero también hay muchos mexicanos en otras partes del mundo, por ejemplo, en Europa, en Canadá. Así que hay que regresar esos paquetes cuanto antes, lo antes posible, a través del servicio de paquetería. Ya vienen ahí los sobres para que se regresen. Tienen que estar allá a más tardar el 29 de junio porque las elecciones son el 1 de julio. Así que muy importante, mis hermanos mexicanos, voten. Su voto es su voz. Muy importante participar cívicamente en los comicios de julio de México. Bueno, ahí está un pequeño comercial a favor del voto, mi querido Jorge. Siempre es importante que en nuestros países se promueva la democracia, ¿verdad?
Y están bien controversiales las elecciones en México, ¿no?
Bueno, las elecciones ahorita van para el 1 de julio. Hay, por supuesto, varios candidatos. Uno va adelante con bastante puntaje que en relación con los demás. Así que falta todavía un debate, Jorge, un debate del 12 de junio que podría ser importante para muchas personas. Hace poco hubo un debate donde se tocaron precisamente los temas de la frontera, de la migración, la relación con Estados Unidos, con el presidente Donald Trump. Y ahora probablemente este tercero y último debate pues podría marcar lo que sería el desenlace de los comicios, porque sabemos que hay un buen porcentaje de personas que están indecisas, ¿verdad? Así que muy importante que sigan este último debate y bueno, que normen su criterio para ejercer su voto bien fundamentado. Bueno, si te parece bien, Jorge, seguimos con otra pregunta. La manda nuestro amigo Luis Rivera. Ah, no, mira, ya nos respondió Wilfredo. ¿Qué te parece? La pregunta que acabamos de hacer ya nos respondió. Dice, gracias, abogado, muy amable por su respuesta. Estaremos pendientes de su programa por alguna consulta. Bendiciones. Bueno, pues ahí está la respuesta inmediata. Qué maravilla esto de las redes sociales, mi querido Jorge, que tienes respuesta inmediata a los comentarios, ¿no?
Claro, ahí está toda nuestra gente conectada y nosotros queremos ayudarles a encontrar esa solución.
Por supuesto, sacarla del estadio positivamente. Bueno, y ahora nos pregunta Luis Rivera, ¿cuál es la fecha de prioridad para la petición I-130 para su esposa que está en México? Envió la petición, la aplicación en junio 2017.
Bueno, actualmente están en septiembre del 2017, si es que él es residente, quiere decir que ya está en turno. Y bueno, si ya está en turno, actualmente están en septiembre, ya es simplemente de coordinar la cita en la embajada americana, si es que es un proceso consular. Así que se pongan las pilas y empujen. Muchas personas piensan de que solo inmigración va a manejar todo, y no. Primero es inmigración el que apruebe el caso, ya debería tener su caso aprobado, y luego el Departamento de Estado, que es el que te coordina a través del Centro Nacional de Visas, la cita en la embajada americana. Así que hay que trabajar ambas partes, una a la vez, y cumplir con todos los requisitos. Si no tienen experiencia, que busquen ayuda, porque la clave es no fallar en nada, porque si fallan, entonces se traban las carretas, como dicen, hombre.
Y como en casi todas las cosas, Jorge, lo más importante es estar muy activo y pendiente, ¿no? Yo lo comparo, por ejemplo, con la situación médica. Los mejores desenlaces médicos, está comprobado, es cuando el paciente está activamente involucrado, informándose, participando de las decisiones de los médicos, muy atento a los medicamentos, etcétera. Yo creo que aquí también podría aplicarse, si me permites la comparación, que la persona está atenta a las fechas, a los plazos, a la obtención de los documentos, a llevar todo en orden, porque de esa manera está contribuyendo proactivamente a un desenlace positivo de su caso.
Pues claro que sí. Mira, la clave es que nadie te va a buscar a ti para ayudarte con el caso. Tú tienes que tomar la iniciativa. Tú tienes que estar activo, tomar los pasos concretos, averiguar y bueno, comenzar el proceso y estar ahí dándole seguimiento. Si tú no estás pendiente, entonces las cosas van quedando a un lado y olvídate, se te puede demorar, por ejemplo. Y te voy a dar el perfecto ejemplo. Nosotros hacemos muchos perdones dentro del país. Las personas entraron indocumentadas, las pide sus esposos, sus padres. Y bueno, uno de los requisitos, si no tienes enfermedad o problema de salud, es una evaluación psiquiátrica. Si la persona se demora en conseguir la evaluación psiquiátrica, que es el requisito para demostrar el sufrimiento, entonces, claro, el caso se atrasa.
Por supuesto, muy buen ejemplo. Ahora, como regla general, Jorge, he visto que muchas veces hay pues confusión lógica, razonable, de muchos hermanos y hermanas latinas que son residentes, pero que están ya en camino en la ciudadanía. ¿Cuáles serían aquellos trámites donde es mejor esperar a cerrar el círculo de la ciudadanía para iniciar el trámite, por ejemplo, para traer algún familiar, que es mucho mejor camino que hacerlo cuando se es residente permanente?
Mira, generalmente si se puede hacer la petición como residente, se hace de una sola vez. Te voy a decir por qué. Porque así, bueno, por lo menos va avanzando. Hay veces hay un tiempo de espera y se comienza a acumular el tiempo de espera para el boletín de visas si se hace la petición. Claro, hay ciertas peticiones que no se puede hacer como residente. Por ejemplo, la de un padre, la de un hijo casado, la de un hermano. Pero si tú puedes comenzar esa petición como residente, por ejemplo, por tus hijos mayores o menores solteros, por tu esposa, es mejor comenzarlo como residente y después simplemente notificarle a inmigración que ya te hiciste ciudadano americano.
Perfecto, muy buena recomendación, porque fíjate que tenemos muchos millones, casi 4 millones de latinos que son residentes legales permanentes y en muchos casos pues están esperando hacerse ciudadanos, ¿verdad? Claro, lo importante es que todo mundo que pueda hacerse ciudadano, que ya sea elegible, dé ese paso. Pero aquellas personas, como ya lo escucharon del abogado, salvo en los casos donde no se pueda, pues muy importante iniciar los trámites. Jorge, si gustas, por favor, compartir con nosotros tu número telefónico y tu Facebook.
Sí, mira, para ayuda con inmigración me pueden encontrar en Facebook en Abogado Jorge Rivera, con esas tres palabras, y me pueden llamar al 888-578-2276. Lo repito, 888-578-2276.
Perfecto, ya saben que para sus llamadas durante el programa al 1-800-248-3232 y también a través de nuestras transmisiones y emisiones en Facebook Live en Bienvenidos a América o la Red Hispana. Vamos a una pausa y regresamos con el último bloque de Bienvenidos a América.
luchador del bosque.
¿Qué? Ese superhéroe ni existe.
Claro que sí. Desde el año pasado que visité el bosque, ya no uso tanta medicina. Me siento mejor y hasta bajé de peso. Así que soy el luchador del bosque, defensor de la naturaleza y del universo.
Son muchos los beneficios de salud que se obtienen al visitar los bosques. Reducen el estrés, mejoran el sistema inmunitario, el estado de ánimo y ayudan a mantener el peso bajo control. Por eso es bueno visitar los bosques, cuidarlos y conservarlos.
¡Mira! Ese árbol está invadido por pestes. Esta es una misión para el luchador del bosque.
Sigue al luchador del bosque. Visita descubreelbosque.org para más información sobre cómo convertirte en explorador y defensor de los bosques.
Un mensaje del Servicio Forestal de los Estados Unidos y la redhispana.com.
Para vivir mejor.
Hola, soy Eli Bravo. ¿Cuántas horas dedicas diariamente al sueño? Si perteneces al grupo de personas que duermen muy poco durante la noche, deberías intentar reprogramar tu reloj biológico. Un estudio reciente mostró que la privación del sueño puede aumentar los sentimientos de ansiedad. Por eso en Inspirulina.com compartimos contigo algunos consejos para que descanses mejor. Por ejemplo, tomar un baño antes de dormir te ayuda a relajarte. ¿Pero sabes por qué? Esto se debe a que el agua alivia la tensión que tu cuerpo acumula durante el día y te permite dormir mejor. La meditación y la oración también mejoran tu descanso. Ambas actividades te permiten relajar el cerebro. Por último, si quieres dormir como nunca, no te olvides de abrazar a tu pareja. Los abrazos estimulan emociones que tienden a calmarnos. Pon estos consejos en práctica. Descansa y disfruta.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Fuente de salud.
Hola, soy José López Zamorano y quiero hablarte sobre el uso de los antibióticos, cuándo necesitas usarlos y cuándo no. Los antibióticos salvan vidas, pero solo tratan infecciones causadas por bacterias. No sirven para los virus del resfriado o la influenza. También tienen efectos secundarios que pueden dañar tu salud. Infórmate más sobre los antibióticos y por qué no siempre son la respuesta cuando estás enfermo.
Mi amor, ¿quieres fruta?
Toda herramienta tiene un propósito. El de un taladro eléctrico no es cortar fruta. Y un antibiótico es la herramienta incorrecta para tratar infecciones virales como los resfriados y la influenza. Los antibióticos solo funcionan contra ciertas infecciones bacterianas. Si no se necesitan, los antibióticos no ayudarán y los efectos secundarios podrían hacerle daño. Pregúntele al médico cuándo un antibiótico es la herramienta correcta y cuándo no. Visite cdc.gov/antibióticos.
Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com.
Fuente de salud.
Soy Fabiola Kramsky y tu Iris con un minuto de salud. Muchos llaman al pistache la nuez más saludable, pues es muy rico en proteína, fibra y antioxidantes que lo hacen un gran protector del sistema cardiovascular. Prefiérelos con cáscara, pues al tener que pelarlos comerás 40% menos según la revista Appetite. Otro truco, si botas las cáscaras inmediatamente, comerás 22% más pistaches que si dejas las cáscaras cerca de ti. Y es que dicen que cuando ves el monto de cáscaras, tu cerebro recibe un mensaje para que pares de comer. Y señores, 100 gramos de pistache pueden dar rigidez a su órgano sexual, pues mejora el flujo sanguíneo. Así es que ya sabes, hay más de una razón para consumir pistache. Soy Fabiola Kramsky y tu Iris con un minuto de salud. Hasta la próxima.
Visita laredhispana.com para más información. Un mensaje de esta estación y laredhispana.com.
Soy el luchador del bosque.
¿Qué? Ese superhéroe ni existe.
Claro que sí. Desde el año pasado que visité el bosque, ya no uso tanta medicina. Me siento mejor y hasta bajé de peso. Así que soy el luchador del bosque, defensor de la naturaleza y del universo.
Son muchos los beneficios de salud que se obtienen al visitar los bosques. Reducen el estrés, mejoran el sistema inmunitario, el estado de ánimo y ayudan a mantener el peso bajo control. Por eso es bueno visitar los bosques, cuidarlos y conservarlos.
¡Mira! Ese árbol está invadido por pestes. Esta es una misión para el luchador del bosque.
Sigue al luchador del bosque. Visita descubreelbosque.org para más información sobre cómo convertirte en explorador y defensor de los bosques.
Un mensaje del Servicio Forestal de los Estados Unidos y la redhispana.com.
regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Así es, amigas, amigos, ya estamos de regreso en su programa migratorio. Bienvenidos a América, como siempre, transmitiendo desde los estudios de la Red Hispana en el área metropolitana de Washington. Y, por supuesto, como siempre, como cada semana, muy bien acompañados de nuestro buen amigo, el abogado migratorio Jorge Rivera desde Miami. Ya saben que el número para participar durante el programa con sus preguntas, comentarios, es el 1-800-CIUDADANO o el 1-800-248-3232, y también, por supuesto, lo pueden hacer a través de nuestras transmisiones de Facebook Live en Bienvenidos a América o en la Red Hispana. Y continuamos con las llamadas. Jorge, tenemos una llamada de nuestra amiga María, que nos llama desde California, que, por cierto, hubo elecciones primarias en el estado de California esta semana, y hay que reportar una buena noticia, Jorge. Hubo una participación récord de los votantes latinos. Están entusiasmados. Como sabes, California es el estado no solamente más poblado del país, más poblado de hispanos, y, por supuesto, es un factor muy importante, como siempre, a la hora de la votación. Parece, sin embargo, que a nuestros candidatos hispanos no les fue tan bien. Por ejemplo, el exalcalde de Los Ángeles, Antonio Villarraigosa, pues no logró amarrar ese segundo lugar que requería en estas primarias, ¿verdad? Así que algunos latinos están votando, pero no necesariamente por candidatos latinos, lo cual quiere decir que están haciendo un análisis de voto pues un poco más sofisticado, no solamente por los candidatos de su propia origen étnico, sino también por otros candidatos que puedan representar sus intereses. Pero dejemos a un lado la política, Jorge, vamos a ir a la llamada de nuestra amiga María. Adelante, María, ¿cuál es tu pregunta para el abogado migratorio Jorge Rivera?
Sí, buenos días. Mi pregunta es, yo me hice residente en el 2016 y en este año quisiera ir a visitar a mi mamá porque va a tener una cirugía. Ya fui a inicios de año, si esto me perjudica, y también quisiera saber si yo puedo hacer yo misma la solicitud para hacerme ciudadana, o tengo que contratar los servicios de un abogado para hacer ese documento de hacerme ciudadana.
Mira, usted puede viajar sin ningún problema a ver su madre. Lo importante es que la recomendación es que los viajes sean menos de 6 meses. ¿Cuánto tiempo tiene pensado usted ir?
Más que serían como unos 2 meses y medio estar con ella, porque va a tener una segunda cirugía de seno.
No hay ningún problema, siempre y cuando sea menos de 6 meses estamos bien. La solicitud de ciudadanía usted la puede hacer sola. Es recomendable hacerlo con abogado si quiere lo seguro, pero sí tiene la opción de hacerla cualquiera de las dos maneras. ¿Usted tiene algún antecedente criminal o tiene alguna complicación?
No, gracias a Dios no.
Ok, sí. Tener abogado es opcional, no es obligatorio, y sí, bueno, le ayuda a ir más a lo seguro.
Bueno, María, antes de que se vaya, una pregunta para usted. Ahora vamos a cambiar aquí la tortilla. ¿Cómo fue su trámite para hacerse residente? ¿Qué le dice a nuestros hermanos y hermanas latinas, que a veces, especialmente los mexicanos, nos esperamos siglos para dar ese paso? ¿Qué les comenta? ¿Cómo fue su proceso para hacerse residente?
Bueno, mi proceso fue, después de 17 años de estar acá batallando yo sola, me casé, mi esposo es ciudadano, y por medio de él yo obtuve mi residencia. Y esa fue mi oportunidad de yo ser mi residente, y la cual ahora yo tengo un paso más hacia adelante para hacerme ciudadana. Y pues yo le digo a las personas, al igual que yo, si tienen la oportunidad, si tienen en sus manos ese momento de hacerlo, o un familiar cercano a ellas, que lo hagan, que no lo dejen para mañana, porque el mañana nunca llega, y cuando llega siempre mañana, lo dejamos para mañana, y ese mañana así lo vamos guardando y no avanzamos. Entonces necesitamos salir adelante, necesitamos avanzar por nosotras mismas y por nuestra familia también. En mi caso, mi madre hasta los 17 años, que es muy triste, y pues ya ella hoy tiene un cáncer, y tengo la oportunidad de irla a ver, pero es muy triste cuando muchas familias no vemos a nuestros padres y familias que quizás fallecen y ya nunca más lo volvemos a ver. Solo nos queda ese recuerdo de cuando lo vimos la última vez, cuando salimos hacia buscar un mejor futuro, una mejor vida.
No lo pudimos haber dicho mejor, María. Le agradecemos sus palabras y ojalá pues penetren en muchos millones de latinos y latinas que tienen esa posibilidad, que son elegibles y que todavía no dan ese paso. Le deseamos mucha suerte en su trámite con la ciudadanía y, por supuesto, también lo mejor en el caso de la salud de su mami. Muchas gracias, María, por estar con nosotros aquí en Bienvenidos a América. Bueno, vamos a una llamada siguiente. Jorge, nos habla nuestra amiga Ángela desde Laredo, Texas. Adelante, Ángela, ¿cuál es tu pregunta para el abogado?
Sí, buenas tardes. Mi pregunta es,
Tengo un hijo ciudadano americano, va a cumplir 22 años y me quiere pedir. Nada más que quiero saber si, como yo fui deportada en el 2012, quiero saber si hay algún problema.
Ok, ¿quién la deportó? ¿La deportaron de la frontera o la deportaron porque la detuvieron en una redada? ¿Cómo fue esa deportación?
La deportación fue, yo venía de una cita de un médico con un niño y este McAllen, Texas, y ahí estaban un retén.
Ok, entonces la agarraron y la deportaron físicamente a su país, ¿correcto?
Sí.
¿Y al cuánto tiempo regresó?
Tuve que regresar como a los 2 meses porque tengo un niño que tiene que estar yendo con un neurólogo.
Ok, entonces, bueno, en el caso suyo es conocido como un reentry after deportation, una reentrada después de una deportación. Y eso no lo van a perdonar con una petición familiar porque usted regresó antes del castigo de 10 años de una deportación. Por lo tanto, la única alternativa, quedan dos alternativas. Asilo, que va a ser difícil, o la visa U. Son las únicas dos cosas que perdonan un reingreso después de la deportación. Pero le tengo una preguntita. ¿Usted ya pidió su récord de inmigración?
No lo he pedido. De hecho, no me dieron ningún papel cuando me deportaron. A muchos le dieron el papel que tenían 5 años de castigo, 10 años, los que iban conmigo, ¿verdad?
Ok, ¿usted pero tiene esos documentos?
No, a mí no me lo dieron.
Ok, entonces yo le voy a recomendar, antes de perder las esperanzas, pidamos ese récord para verificar, ¿ok? Porque es fácil decir, no, usted no califica y ya, that's it, goodbye. No se trata de eso. Investiguemos, pida su récord con un abogado, cualquier cosa estamos para servirle, verifiquemos y en base a eso ya tomamos decisiones, ¿ok?
Está muy bien, de hecho yo creo tengo su número guardado. No sé si lo puedo volver a repetir en la radio para ver si lo tengo correctamente.
Sí, mire, es el 888-578-2276.
Muchas gracias, Ángela, por su llamada. Siempre hemos visto eso, Jorge, que a veces hay una confusión por parte de los inmigrantes que han salido del país llevados por las autoridades, cuando se trata de una deportación, de una repatriación, de una salida voluntaria. ¿Cuál es una manera fácil de distinguir de qué fuimos objeto? ¿Si fue deportación o si fue repatriación, salida voluntaria?
Mira, la única forma es de verlo en el récord. ¿Por qué? Hay personas que piensan que su récord está malísimo y que no se va a poder. Pedimos el récord y regresa limpio, ¿ok? Pero hay que pedir 3 cosas. El chequeo del FBI, ¿ok? De las huellas. El chequeo de la patrulla fronteriza. Pero, por ejemplo, en este caso, no fue de la frontera que la agarraron y la deportaron. Se tiene que pedir el récord de ICE. Porque ahí en ese récord va a aparecer la detención y la deportación. Y también hay que ver si la deportaron ellos directamente o si fue a la Corte de Inmigración. Todo eso hay que verlo, verificarlo, estudiarlo y entonces ya tomamos decisiones. Es como cuando uno va al médico, que le piden el examen de sangre y en base a eso ya le dan la medicina que uno necesita.
Por ejemplo, en el caso de estas redadas que tuvieron lugar esta semana, Jorge, más de 114 personas que fueron arrestadas cuando trabajaban para una empresa de jardinería. En este caso, por haber sido en un lugar que no es fronterizo, ¿el récord criminal se tiene que pedir a ICE y no a CBP, a Aduanas y Protección Fronteriza?
Exactamente. Ahora, si las personas que detuvieron esa redada no tenían una deportación anterior, los van a mandar delante del juez. Y ahí van a tener la oportunidad de pelear su caso. O sea, que el que va a emitir la deportación posiblemente es un juez de deportación, si es que no califican por nada. O sea que hay que pedirle récord al juez de inmigración.
Perfecto. Bueno, pues Jorge, se nos está terminando el programa. ¿Por qué no, por favor, repites nuevamente tu número telefónico antes de despedirnos?
Sí, mira, para ayuda con inmigración me pueden llamar al 888-578-2276. Lo repito, 888-578-2276.
Bueno, y pues lamentablemente, Jorge, el tiempo es un tirano y se nos ha terminado para este programa, pero como siempre, te agradecemos mucho tu participación aquí en Bienvenidos a América.
Un abrazo, bendiciones, José.
Gracias, Jorge. Un abrazo también a todos los amigos y amigas, a todas las emisoras afiliadas. En nombre del equipo de producción de la Red Hispana, yo soy José López Zamorano. Acompáñenos la próxima semana en una nueva emisión de su programa migratorio, Bienvenidos a América. Gracias.